Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha negado la implicación de Moncloa en la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso para usarlos contra la presidenta madrileña, Antonio Herraiz.
Tras la declaración de Juan Lobato en el Supremo, se ha confirmado que fue la jefa de gabinete del hoy ministro Óscar López la que le pidió a Lobato que utilizara esa información confidencial en la Asamblea de Madrid antes de que la publicara ningún medio de comunicación. Ante las dudas de Lobato, una hora después del primer mensaje vía WhatsApp de Pilar Sánchez Acera, la jefa de gabinete del entonces jefe de gabinete de Sánchez, le mandó el enlace con una noticia publicada en un medio afín a la órbita de Moncloa. Para tratar de desvincular al gobierno de esta supuesta operación de Estado contra Ayuso, esta mañana Óscar López ha alterado la cronología de los hechos que detalló con pruebas Lobato en el alto tribunal. A las puertas del Congreso Federal del PSOE en Sevilla, el ministro ha dicho que la noche anterior a que El Digital El Plural publicara la información ya se conocía y por eso la reveló el líder de los socialistas madrileños en el Parlamento Autonómico. Esto sin citar el medio o los medios que supuestamente lo habían publicado el día anterior. Moncloa, dice Óscar López, no estuvo detrás de esta operación.
Le he dicho que no, que esa información está hasta en cuatro medios de comunicación la noche anterior. Que yo espero que la que dé explicaciones quien las tiene que dar, que es la señora Ayuso. Parece ser que es su pareja quien comete un delito. Parece ser que es su jefe de gabinete quien filtra una mentira. No va a dar explicaciones del PSOE por eso, lo tendrá que dar ella.
Los procedimientos judiciales que salpican al PSOE marcan este 41 Congreso Federal de los Socialistas, en el que mañana Pedro Sánchez será aclamado de nuevo secretario general. En el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla está Ricardo Rodríguez.
Un Congreso Federal programado para relanzar el proyecto en medio de una legislatura que sigue sin arrancar va camino de convertirse en una cita zarandeada por los acontecimientos, los frentes judiciales y sin freno de una inquietud interna que Susana Díaz razona en voz alta.
Lo que desgraciadamente hemos vivido estos días, ¿no? Porque han sido unos días muy difíciles, lo hemos pasado mal, la organización, los militantes sobre todo han sufrido y creo que aunque el Congreso no estaba previsto en estas condiciones y con estas circunstancias, bueno, pues ahora tiene que servir para que salgamos con el ánimo renovado.
La andaluza arroja un partido castigado en su autoestima, desbordado incluso el quién es quién de la organización. En cambio, intentará calentar el ambiente a base de sacudir al PP imponiendo el relato de la existencia de una operación para sacar a Pedro Sánchez a las bravas del poder.
Oriol Junqueras, todavía inhabilitado políticamente por su papel en el referéndum ilegal del 1 de octubre, se juega este sábado su liderazgo al frente de Esquerra Republicana de Cataluña. Más de 8.000 militantes votan la nueva dirección de este partido independentista en primera vuelta, que será la definitiva si una de las tres candidaturas supera el 50% de los apoyos. Cataluña, Sergi Tor.
Y ya han votado desde su casa y telemáticamente 1.800 militantes, que es el 22,4% del censo. Con tres candidaturas, Oriol Junqueras, Xavier Godàs, donde se han agrupado los afines a Marta Rovira y Elena Solà, si ninguna alcanza este 50% en 15 días, los militantes de Esquerra decidirán entre las dos más votadas de hoy. Un retraso de dos semanas perjudicaría a los socialistas, tanto al gobierno de Pedro Sánchez como al del Salvador Illa en Cataluña, que dependen de los votos de los independentistas de Esquerra para iniciar las negociaciones de presupuestos para el año que viene. La votación llega en un clima de crisis y reproches internos y con Junqueras con los 2.577 avales presentados como favorito. Godàs presentó 1.500 y Elena Solà 412. La votación se alargará hasta las 8 de la tarde con dos sistemas, el telemático y el presencial en las sedes, y pocos minutos después del cierre de la votación se comunicará el resultado final.
Y a esta hora la Catedral de San Llorenç acoge la ordenación episcopal y el inicio del ministerio de Fray Xavier Gómez García como obispo de San Feliu de Llobregat. La ceremonia la preside el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y puedas seguirla en directo en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Fútbol Club Barcelona busca celebrar su 125 aniversario con una victoria. Juan Torrejón.
Se enfrenta a Las Palmas en Montjuïc a partir de las 2 de la tarde con varias novedades en la convocatoria. Regresan Lamine Yamal, Ferran Torres y Eric García. Marc Casado es baja por sanción y todo apunta a que Gavi será titular, por lo que De Jong tendrá que esperar en el banquillo. Hansi Flick explica la suplencia del centrocampista neerlandés.
No, but now he has to be... ahora tiene que recuperar la confianza. Sé que para él es muy importante sumar minutos. Tenemos que ver su 100%. Yo busco el mejor 11 posible, por eso no tiene tantos minutos, pero volverá, seguro.
A las 4 y cuarto el Alavés recibe al Leganés, a las 6 y media el Español se enfrenta al Celta y la jornada la cierran Valladolid y Atlético de Madrid a partir de las 9 de la noche. Además, te cuento que la FIFA ha emitido un informe sobre el Mundial de 2030, el conjunto entre España, Portugal y Marruecos, donde indica que el partido inaugural o la final se jugará en uno de estos tres estadios, Santiago Bernabéu, Camp Nou o el gran estadio Hassan II de Casablanca.
Gracias, Juan. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Interesantísima mañana en una hora más noticias. Y aquí seguimos adelante con fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa. Oh, come le balinesi nei giorni di festa.
El puente está en el horizonte de las personas. La semana próxima habrá uno largo y la pregunta es, ¿lloverá? ¿Hará buen tiempo? En cualquier caso, empezamos preguntando por este fin de semana en el que nos encontramos la encrucijada del final de noviembre, que es hoy, y el primero de diciembre, que es mañana. Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntanos cómo viene la jornada.
Pues mira, viene bastante tranquila, salvo en Galicia, y lluvias que ya se están produciendo a estas horas, que van a seguir durante toda la jornada y que incluso mañana domingo ganarán un poquito más de espacio, irán barriendo las comunidades del noroeste peninsular, llegarán incluso hasta la Sierra de Madrid. Pero ya digo, no son precipitaciones importantes de gran cuantía, ¿no? En el resto, bueno, estamos notando un ambiente pues muy estable, ¿no? Con cielos que cuando no están despejados porque hay niebla, pues amanece el sol tarda un poquito en caldear, pero finalmente, pues a mediodía las temperaturas están siendo agradables. Eso sí, las noches frías en el interior peninsular, con temperaturas que podemos decir bajas también en la zona mediterránea y sur. Y en Canarias, bueno, están teniendo un episodio de calima, con temperaturas bastante por encima de lo normal para esta época del año, y van a seguir tanto hoy sábado como mañana domingo, ¿no?
¡Ay, qué suerte! ¿Qué temperaturas tienen en Canarias?
Pues mira, están
por sufrir.
25, 26 grados, ¿no?
Angelitos, y como bueno, siempre.
Pues, y luego, pues ese polvo sahariano que está circulando por el cielo del archipiélago, ¿no? Bueno, eso es un poquito, Cristina, el panorama del fin de semana. En general, un fin de semana sin mucha alteración meteorológica, salvo, ya digo, esos restos de frente que están por el noroeste peninsular y dejan alguna precipitación, ¿no?
Y luego tenemos la perspectiva de esta semana, que evidentemente es un desafío para los meteorólogos, porque hay puente.
Sí, sí, pero mira, sí que podemos decir que salvo en las regiones del Cantábrico, donde van a seguir entrando, rozando algunos frentes, ¿no? Ya desde este fin de semana, como hemos señalado, y prácticamente hasta el próximo jueves, viernes, en el resto del tiempo se presenta bastante estable, bastante tranquilo, ¿no? Se instala un anticiclón, va a estar durante varios días de la próxima semana. Y bueno, son esos anticiclones, Cristina, que empezamos a llamar un poquito engañosos, ¿no? Porque pensamos, asociamos siempre el anticiclón con temperaturas altas, pero bueno, estos anticiclones ya de casi invierno, lo que nos presentan es temperaturas, bueno, que pueden llegar incluso a templar un poquito a mediodía, pero bastante frías por la noche, porque se pierde todo el calor acumulado, incluso en valles de interior se formarán nieblas, ¿no? Pero ya digo, en general un tiempo tranquilo, sin precipitaciones, salvo en esa zona del Cantábrico, esas regiones del Cantábrico. Por tanto, bueno, pues podemos anunciar un puente bastante tranquilo.
Nutricio,
¿no? Si
qué bien, qué bien. Sí, ¿dónde va a hacer mejor tiempo? Por si la gente busca playitas, sol,
bueno,
yo qué sé.
Sí, en general en el sur peninsular y en el Mediterráneo, pues un tiempo muy agradable, ¿no? Porque no hace, por así decirlo, frío por la noche. En el resto también Madrid, pues un tiempo muy tranquilo, muy estable, sin riesgo de precipitaciones, pero es verdad que por la noche pues hay que abrigarse un poco, ya digo, frío, porque estos anticiclones hacen que las noches en el interior peninsular sean frías, ¿no? Y también en Canarias, por supuesto, ¿no? Que salvo martes y miércoles, que se podría escapar alguna gota por allí, pero el resto de la semana, incluido el puente, va a ser también un tiempo muy, muy agradable.
Bueno, pues vete haciendo los deberes, que en 25 días es Nochebuena y te tengo que preguntar pronto sobre lo que va a pasar en Navidad.
Pues perfecto, Cristina.
Jorge Alcina, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, chao.
Un fuerte abrazo a todos.
Cuando el agua rompió el suelo y el sol se ha escondido ya, cuando el viento cantó el miedo, todo se volvió a callar. Llegan voces desde lejos, manos que quieren sanar. Somos tantos levantando un mismo pueblo, un mismo hogar. Somos fuerza y somos alma.
Son Rey Hortolà y Silvia Brasero en Voces de Valencia. Precioso, francamente.
De Valencia somos fuego y pólvora.
Ayer se cumplió, ayer 29 de noviembre, un mes de la Dana, de esa riada del 29 de octubre que acabó con la vida de 222 personas. Recordemos que al menos 4 siguen desaparecidas todavía. Y que arrasó poblaciones de Valencia, Albacete, Cuenca y Andalucía. Un mes después, los miles de afectados siguen luchando. Siguen sin tiendas, sin bares, sin trabajo, con una perspectiva difícil desde el punto de vista social. Más de 30.000 edificios dañados, más de 120.000 vehículos para el desguace. Vamos a Valencia para conocer de cerca la situación 30 días después. Allí está nuestro gran Vicente Ordaz, jefe de redacción de COPE Valencia, que ha hecho y hace un trabajo extraordinario. Vicente, buenos días.
Querida Cristina, buenos días.
Un mes después, ¿con qué te quedas?
Pues me quedo con que hemos avanzado algo, porque sería imposible no hacerlo, pero me quedo con algunos de los datos que tú estabas reflejando, que lo que explican, Cristina, es que la situación ni mucho menos dista de ser la que nos gustaría. Fíjate, la magnitud y la barbarie de esta tragedia se mide precisamente con que si hace un mes nos hubiesen dicho que tal día como hoy se sigue buscando, como tú decías y apuntabas, a 4 personas desaparecidas, yo particularmente no me lo hubiese creído. Si nos dijesen que tal día como hoy hay 600 garajes en los pueblos y ciudades afectadas con lodo, barro y fango, además de aguas fecales en sus zonas, nadie hubiéramos pensado que esto hubiera podido ser. Se han deshecho ya de 250.000 toneladas de residuos. Esto es lo que genera Valencia en un solo día. Hablabas tú de los 120.000 coches con los que nadie sabe un poco qué hacer. A esta hora en la que tú y yo hablamos, 140 camiones trabajan en localidades como Paiporta, Catarroja o Benetúser para seguir limpiando y seguir desatascando todo lo que es la zona de alcantarillado. La gran suerte es que en estas 2 semanas no ha llovido. Un mes después, hay 10.000 alumnos que todavía no han podido regresar al colegio, que todavía no han tenido clase durante todo lo que ha sido el mes de noviembre. Localidades como Catarroja no han abierto un solo colegio. Y si nos vamos ya a la parte económica, pues te encuentras con que hay más de 60.000 empresas afectadas y que el Banco de España dice que las pérdidas económicas se cuantifican en más de 20.000 millones. Y lo peor de todo, Cristina, es que, fíjate, pues ayer estuvimos todos los compañeros de COPE Valencia realizando programas especiales en las zonas afectadas y la gente le sigue dando las gracias a los medios de comunicación, por supuesto a los voluntarios, cuyo trabajo sigue siendo encomiable. Hay colas del hambre, hay gente que todavía no tiene agua potable, o aunque tenga agua físicamente en su casa, pero ese agua no se puede consumir y tiene que ir a puntos estratégicos en los que les den botellas de agua, y eso te refleja un poco la situación. Todavía hay barro y lodo en las calles, en muchos puntos de estas localidades afectadas. Te enseña lo que queda por hacer y sobre todo el gran enfado de los damnificados, porque dicen que las ayudas no llegan, ni las de la Generalitat, ni las del Estado, y que salvo por voluntarios o medios de comunicación, se sienten bastante abandonados.
Pobres criaturas, pero la lucha es larga, ¿eh? Realmente esto no es cosa de un día, ni de dos, ni de un mes, ni de dos, me apuraría incluso a decir ni de un año, ni de dos. Fíjate que las cosas más preocupantes, ya lo apunté yo cuando estuve en Chiva, es que muchas empresas que venían boqueando desde la epidemia, pequeñas tiendas, negocios, etcétera, que habían tenido mucha dificultad de meses y meses cerradas, ahora ya no podrán abrir. Y los polígonos industriales, por ejemplo el de Chiva, en muchos casos están muy afectados, de tal manera que esperamos una época de mucho paro.
Sí, no. A ver, ahora estamos todavía un poco, fíjate, un mes después, estamos en el momento del shock, estamos todavía, como te decía, en esos pueblos y localidades sacando físicamente barro, intentando acondicionar casas, apuntalando. Hay más de 130 edificios que ha habido que apuntalar y que en muchos casos se considera que tendrán que ser destruidos, pero todavía no hemos entrado en la parte económica, en lo que tú decías, en las cientos y miles de empresas que no van a volver a abrir, en los miles de pequeños comercios que al final, además del tejido empresarial que representan y que apuntan para el PIB y para la economía, son la vida de una localidad, la vida de una ciudad, la vida de un pueblo, que tampoco van a estar en condiciones de poder retomar su actividad durante los próximos meses. Esto, Cristina, por lo que estamos viviendo, o sea, nadie nos sabíamos o nos imaginábamos nunca que nos podríamos enfrentar a una situación como esta. Y lo que nos estamos dando cuenta todos, los que tenemos la suerte de vivirlo un poco desde fuera y contarlo, y por supuesto los que lo están sufriendo en primera persona, es que esto va por fases. Ahora estamos en la fase todavía de reconstrucción, y cuando termine esa fase, que esperemos sea durante el próximo mes, mes y medio, dos meses, ya podamos contaros que las fotos que tenemos en las ciudades son evidentemente las que corresponden, entraremos en esa fase económica. Fíjate cómo están las cosas, que ya hay bastantes municipios afectados que empiezan a plantear la posibilidad de trasladar la fiesta de Fallas al mes de mayo. Cuando para marzo faltan casi cuatro meses.
Fíjate.
Y es que se entiende que de aquí en cuatro meses no va a estar todavía ni el tejido, ni la infraestructura, ni por supuesto tampoco las personas con demasiadas ganas de fiesta, más allá de lo que representan y significan las Fallas en la ciudad de Valencia y por supuesto en la provincia de Valencia y en todos estos municipios. Pero se calcula que de aquí a cuatro meses todavía no estaría todo perfectamente hilvanado y preparado por las pérdidas que se han sufrido y por cómo están las cosas en estos instantes para acometer una fiesta como realmente merece en el caso de las Fallas.
Habrá que hablar de muchas cosas. Me pregunto si la cosecha de naranja, fíjate que se me viene así simplemente a la cabeza. Sé, por ejemplo, que la cosecha de caqui se ha arruinado, tiene una situación tremenda. Pero la de naranja, que es tan navideña, ¿no? Me pregunto cómo está.
Pues está mal. Y de hecho hemos hablado con cosechadores en estos días. Las pérdidas vuelven a ser incalculables, pero no solo, por ejemplo, Cristina, la de la naranja. Fíjate, por ejemplo, la cosecha del arroz. Pocas cosas en lo que a tema gastronómico se refiere es más importante o más exportador para la comunidad valenciana que el arroz. Piensa en toda la zona, y tú has estado y lo has visto y lo has vivido, toda la zona de la Albufera, toda la zona de la Devesa. Se está estudiando ahora, por ejemplo, si la cosecha del arroz del año que viene será apta o no, si el suelo, por las filtraciones que ha recibido del barro, del lodo, del fango, de toda la porquería, habrá podido afectar a la cosecha. Es que nos estamos encontrando, el problema, Cristina, es que nos estamos encontrando prácticamente con problemas que no sabíamos que podían suscitarse o que podían aparecer de un día para otro. Entonces, estábamos hablando de las fiestas. Ahora tú sacas el tema, por ejemplo, de la cosecha de naranja, o yo te comento la del arroz. Es que la semana que viene habrá otro tema en el que quizá las personas de a pie no hayamos pensado y nos demos cuenta de que hay otro problema que surge después de un mes largo y de la maldita reída de aquel 29 de octubre, que cada vez nos damos cuenta que se llevó más cosas por delante en Valencia.
Pues Vicente, este es tu micrófono, la cadena COPE está abierta a cuanto nos contéis desde allí, y realmente solo podemos trasladar a los valencianos, a los albaceteños, a los conquenses, a los malagueños nuestro amor, el deseo de que el dinero que cada uno ha aportado y la ayuda que ha proporcionado se utilice de la mejor manera posible, y nuestro compromiso para seguir contando lo que pasa y seguir llamando la atención y para que se busquen soluciones. Vicente Ordaz, muchísimas gracias.
Gracias por tu rato y por tu cariño siempre.
Un abrazo. Hoy vamos a todo meter, porque indudablemente es la emotiv de la programación, el aniversario que ayer se cumplió del mes de la riada, pero no queríamos dejar de saludar a Nacho Abad, porque nos cuenta que hay 4 detenidos por amenazar a un abogado y a su cliente tras salir de la Audiencia Provincial de Madrid. Bueno, tan rocambolesca es la historia que el letrado se refugió en una pescadería. Querido Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Surrealista, absolutamente surrealista. O sea, te voy a contar, puede ser para quien haya visto Jason Bourne, la saga de películas, es algo muy similar, pero al estilo español. Mira, ayer un abogado y su cliente salen de la Audiencia Provincial, se montan en el coche y de repente notan que hay 2 vehículos que les están siguiendo. Comienza una persecución, como te digo, de película. En un determinado momento, uno de los coches que le persiguen se pone por delante, frena, estos chocan y al tener un pánico terrible el abogado y el cliente salen corriendo del coche. Hay quien dice que ve armas, que llega un segundo coche con armas, pero bueno, ellos salen corriendo y uno de ellos, el abogado, se esconde en una pescadería y el cliente se esconde en un colegio. Llaman los testigos a la policía, llegan por allí, detienen a los 4 que habían chocado con el vehículo del abogado y los detienen a todos, forman parte de un clan, de una etnia gitana, y no encuentran las armas. Y dices, ¿y por qué ha pasado esto? Pues te lo cuento. Este es el final de una historia que comenzó hace ya años, te estoy hablando del 2022, cuando en marzo del 22, de repente, un hombre va circulando con un coche por una zona de Madrid que se conoce como Las Rosas, que está muy cerquita de la M40. Va con el coche cerca de donde está el actual estadio Wanda Metropolitano.
Sí, está lindando con San Blas.
Sí, eso es. Entonces, de repente va con su coche y llega a un BMW, se coloca delante de él y le frena de golpe. El coche no le da tiempo a frenar y se come el de delante. Y de repente aparece un segundo coche, se coloque a la altura del piloto del vehículo que se ha chocado por detrás, se pega tanto a la puerta del piloto que el piloto es imposible que abra la puerta porque no tiene ángulo para abrirla, se baja la ventanilla del coche que está en paralelo, sale una pistola de ahí y aparece un arma, una pistola que pega 5, un tío pega 5 tiros en la cabeza del conductor y salen todos pitando y dejan allí al muerto. Los tiros se producen al lado de una parada de autobús que 4 o 5 minutos después se llena de escolares que salían del colegio. O sea que, menos mal, que no coincidió en las horas. Al día siguiente alguien en Sevilla se entrega y dice, oye, que yo fui el que pegó los tiros. Y aquí se pone la Policía Nacional a investigar y se encuentran que hay un tal Joaquín, hombre de paz, pastor evangélico, tiene sus antecedentes, pero el tal Joaquín, lo que cuenta la familia del muerto es que el tal Joaquín fue a mediar en una disputa de un matrimonio en el que él tiene lazos familiares con la mujer. El matrimonio se había roto porque la mujer gitana acusaba al gitano marido de quemarle sus partes con cigarrillos y de pegarle y tenerla secuestrada y de agredirla sexualmente. Entonces se habían separado y básicamente lo que cuenta la familia del muerto es que no estaban del todo separados y que él fue a mediar para que no la pegasen más y como el otro dijo que le iba a pegar cuando quisiese, pues que animó a la chica a denunciar y la chica le denunció por malos tratos y que por tanto en venganza se produjo el crimen. Hay una segunda versión que dice que ya estaban separados y que Joaquín en realidad lo que fue es a mediar, porque existe una tradición gitana que es que cuando se casa un hombre y una mujer de etnia gitana, existe lo que se llama la dote. Y la familia de la chica le da una dote a la familia del chico. Y que en este caso se trataban de 10.000 euros. Y que claro, la familia de la chica quería recuperar los 10.000 euros de la dote porque el matrimonio no había salido bien. Y que ahí es donde se produce el conflicto que deriva en la muerte. Estos días se está celebrando la Audiencia Provincial de Madrid. Ese juicio, el juicio por el asesinato del pastor evangélico de Joaquín. Hay 5 acusados, piden de 10 a 22 años de prisión, pues hay 2 que disparan, por tanto esos 2 que disparan se les considera autores materiales, luego hay otros 3 más que iban en el coche que se consideran entre cooperadores necesarios y cómplice, por eso varía entre 10 y 22 años las peticiones de cárcel, y los detenidos ayer tras la persecución son familiares del muerto. Es decir, que al terminar el juicio persiguieron a uno de los abogados que defendía a uno de los gitanos implicados y que iba con un familiar de los implicados dentro del coche. Con lo cual, al final, esa venganza que pretendía buscarse ayer la impidió la rapidez del abogado y del cliente saliendo por patas.
¡Madre mía!
En cuanto notaron, y que la policía tardó nada y menos en llegar al lugar de la intentona y rápidamente controlar la situación y detener a los. Pero no es la primera vez, ha habido otros casos de los que se buscó venganza propia, y recuerdo un tiroteo y un muerto en el despacho de un abogado en el que salieron los clientes de preparar su defensa para un juicio que se celebraba al día siguiente por asesinato, y según salieron del despacho había de los familiares de la víctima, lo que hicieron era esperarlos en la puerta y les pegaron unos tiros y mataron a uno.
Oye, antes de despedirnos, porque esto es de película, un poquito de película de Almodóvar, la verdad, hay un suceso del jueves que me ha llamado la atención, que es el detenido por asesinar al bebé de 2 años de su pareja y herir a su hermano. Exacto. Cuéntanos ese crimen.
Una salvajada. Eso es una salvajada. Este es el padrastro de los dos bebés. Ella, la mujer, tenía 6 hijos. Los 3 primeros que tuvo los entregó en un centro de acogida porque no era capaz de atenderlos, de cuidar de ellos. Después tuvo 3 hijos más con una segunda pareja. Cuando se separa de esta segunda pareja, lo que hace es, le dice, mira, yo con los 3 no puedo, quédate tú con la niña, me quedo yo con los 2 gemelos. Deja a su marido habitual porque había salido el Paquillo de la cárcel. Es un tipo con numerosos antecedentes por violencia y por robos.
Pero no es no es el primer compañero.
No, hay un primer compañero con el que tiene 3. Estos los entrega a asuntos sociales porque no los puede cuidar. Hay un segundo compañero con el que tiene otros 3. Cuando se separan estos 2, el segundo compañero y ella, el padre biológico de los 3, de los gemelos y la niña, se queda con la niña y la madre se queda con los otros 2. Y abandona a su marido de entonces porque sale el Paquillo de la cárcel, de que se enamora, y se va a vivir con el Paquillo. El Paquillo cuida, por tanto, es padrastro de los 2 gemelos a los que agrede. Y teóricamente lo que dice la denuncia es que él se queda con... tenía problemas con las drogas, tenía problemas de delincuencia y de condenas, había sido condenado por robos con violencia e intimidación y acababa de salir hacía 4 meses de la cárcel. Dicen que pegaba a su mujer y ese día su mujer, su pareja, la dejó con los 2 gemelos, él le dijo gritando, vienes o los mato. Como tardó en llegar, él cogió a los 2 gemelos de 2 añitos y les dio tal nivel de paliza que mató a uno y al otro lo dejaron en estado grave.
Ay, por favor.
Con 2 años.
Qué barbaridad.
Una salvaje.
Espero que este señor no salga jamás de la cárcel.
Claro, sí, va a ser una permanente revisable porque el muerto es uno de los bebés de 2 años que no tenían posibilidad de defensa. Por tanto, esto dentro de lo que es la potencial condena a prisión permanente revisable. Al principio dijo que se habían pegado entre ellos, pero claro, ¿quién ahoga? ¿Cómo se va a ahogar un bebé a otro de 2 años? Por Dios. Luego dijo que no se había dado cuenta, finalmente ha reconocido los hechos y ella ha aprovechado esta situación para denunciarle por violencia de género, cosa que desgraciadamente no hizo a tiempo ni se separó de él con tiempo para que esto no sucediese.
Qué triste.
Vamos,
qué triste.
Un auténtico desastre.
Pobres bebés.
Sí, luego uno tiene que pensar si esta madre, dentro de que es una auténtica víctima, pudo proteger a sus bebés de mejor manera de lo que hizo, ¿sabes?
Bueno, es una vida completamente deslavazada. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza, ni por parte del agresor, ni de la madre, ni nada. Aquí los bebés lo han pagado todo. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias.
Bueno, Cristina, buen fin de semana.
Un saludo muy cariñoso. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a la tertulia de chicos, que hoy carecerá de Gaona. Lo habéis notado seguramente en el espacio de Nacho Abad, porque es que está en estos momentos viajando y está en avión. Ya sabéis que es como Winnie Fogg. Y la cuestión es que vamos a abordar con José Manuel Aguilar y con nuestro experto en inteligencia artificial, Pedro Anquela, el tema de que Australia ha prohibido a los menores de 16 años las redes sociales y Canadá hace lo mismo con los móviles. Vamos a ver si prohibir es la solución.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Atención, atención. Llega diciembre.
¿Cómo mola?
Llega diciembre cargado de ilusión, de momentos para compartir. Y este fin de semana,
también de fútbol.
¡Empezamos!
Este sábado, Barcelona-Las Palmas, Valladolid-Atlético de Madrid y el domingo, Real Madrid-Getafe.
¡Dale, Manolo! ¡A ver los que aguantan el partido a este ritmo!
Y además, el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. Disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Me voy pa'l campo, que sé que... Con Alcampo sales ganando, porque tienes el cabrito por cuartos, medios o enteros a 19,99 euros el kilo. Hasta el 1 de diciembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
El Black Friday ha llegado a HSN. Todo su catálogo de nutrición deportiva y alimentación saludable con descuentos increíbles. Y con 30.000 unidades de creatina HSN con sello Creapure gratis por pedidos a partir de 45 euros. Condiciones de la promoción en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya llegan los precios imbatibles al Black Friday de Carrefour, con ofertas como un 20% de descuento en todos los jamones y todos los bombones. Descuento en cupón canjeable, el mejor precio garantizado. Hasta el 1 de diciembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
El Black Friday ha llegado a HSN. Todo su catálogo de nutrición deportiva y alimentación saludable con descuentos increíbles. Y con 30.000 unidades de creatina HSN con sello Creapure gratis por pedidos a partir de 45 euros. Condiciones de la promoción en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Vivamos el Black Friday más azul marino. Ahorra hasta 260 euros por persona. Caribe, grandes viajes, circuitos y mucho más. Reserva hasta el 2 de diciembre en tu agencia de viajes Azul Marino. En el 900-373-610 o en azulmarino.com. Y vivamos el mejor Black Friday.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal, más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Yeah.
semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Nos han dejado patidifusos. Australia ha aprobado por ley prohibir el uso de las redes sociales a menores de 16 años. Obviamente es el primer país del mundo que da este paso. La medida va a entrar en vigor y este mes, o sea, prácticamente ya. Y mientras del próximo año 25, me puntualiza Diego González. O sea, en noviembre del próximo año, dentro de un año. Y mientras van a debatir la fórmula más idónea para verificar la edad de los usuarios, porque habrá que comprobar o con datos biométricos si tienen la edad que dicen, o con una identificación gubernamental, una especie de DNI. Se prevén multas de hasta 32 millones de dólares a las empresas tecnológicas si dejan pasar a menores. Y queremos preguntarnos qué ha llevado a Australia a prohibir el uso de las redes sociales a menores de 16. ¿Creen que las plataformas plantean riesgos de salud, para, concretamente para la salud mental de los niños? Y hay que decir que, aunque han sido lo más extremo, países como Francia y algunos estados de Estados Unidos han aprobado leyes en la misma línea, es decir, restringir el acceso de los menores a las redes, en este caso sin el permiso de los padres. En el punto de mira de la ley australiana están X, lo que antes era Twitter, Facebook, Instagram o TikTok. Se salva de la quema YouTube como transportador de contenidos, digamos, que no permite la relación entre los usuarios de forma tan fluida. Vamos a ver qué opinan nuestros contertulios. José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado.
Así una primera impresión sobre esta medida australiana.
A mí me encanta. Y yo lo trasladaría a los oyentes con una pregunta. ¿Usted dejaría que su hijo de 9, de 12 o de 16 años se drogara? ¿Y por qué lo digo? Porque las redes sociales están organizadas sobre un modelo de modificación de conducta conocido como refuerzo intermitente, tal vez la mayor droga que se puede aplicar sobre la conducta humana.
¡Uy, qué interesante! Vamos a ver si ratifica esta cuestión técnica. Nuestro Pedro Anquela es experto en inteligencia artificial, director de ingeniería de Somosierra Tech y profesor de inteligencia artificial, tanto en la Universidad Francisco de Vitoria como en la Complutense. Don Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal a ti?
¿Son tan adictivas las redes sociales y, por lo tanto, tan peligrosas?
Pues la verdad es que sí. Sí, voy a ratificar lo que ha comentado mi compañero. Yo quiero hoy sacar a relucir un trabajo de los ingenieros de inteligencia artificial que se llama el ingeniero de atención. ¿Qué es el ingeniero de atención? Pues es una plantilla de ingenieros que están en exclusiva dedicados a buscar técnicas para captar el máximo tiempo de nuestra atención en las redes sociales. Se dejan cientos de millones de dólares las redes sociales en mejorar nuestra atención y en captar cada vez más nuestra atención.
Bueno, la cuestión es que se habla de que hay otros motivos colaterales. Esto, claro, siempre se politizan las cosas. Se habla del control que China ejerce sobre TikTok, que ya ha llevado a ciertas restricciones, por ejemplo, de su uso a los funcionarios en Norteamérica. Se habla del enfrentamiento con Elon Musk, con el nuevo gobierno de Trump desde Australia. Esto un poco se me escapa si verdaderamente excede a la preocupación por los alumnos. No sé si tenéis vosotros, alguno de los dos, información al respecto.
Sí, vamos a ver, si planteamos que la gente más joven, que es donde Trump ha triunfado sobre Kamala, se informan y usan mayoritariamente las redes sociales, pues indudablemente es un motivo de interés, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque la atención, como dice mi compañero, es decir, el tiempo que estás escuchando y viendo, que no aprendiendo ni nada, simplemente siendo un sujeto pasivo que está recibiendo mensajes, pues a todos los grupos políticos y a todos los grupos de presión, con intereses económicos y con intereses ideológicos, pues le interesa, necesita agarrarlo.
Totalmente. Las redes sociales se han convertido en un arma de información masiva y también de desinformación masiva. Por desgracia o por suerte, yo diría más por desgracia, están sustituyendo a los medios de información tradicionales, sobre todo en la parte más juvenil de nuestra sociedad. Y el modo de información es totalmente en lo que llaman en los ingenieros en el modo shot, es decir, en un mensaje que se lanza en no más de 10 segundos y que debe ser de impacto. No hay más allá del titular. Poco se entra más allá del titular.
De todas maneras, la cuestión tiene algo de controversia, en el sentido de que entra directamente contra las empresas privadas, delega la responsabilidad sobre los menores en el Estado y en las empresas, más que en los padres, que pudieran establecer con una regulación familiar la relación de los menores con las redes, y por lo tanto tiene cierto viso estatalista, ¿no, José Manuel?
Sí, sí, es cierto, pero tenemos que poner puertas al campo, porque lo que está clarísimo es que si vamos por la calle y vemos que una pareja que lleva a un niño en el carrito le deja el móvil para estar, que le deje tranquilo, y el niño tiene pues un año y medio, pues algo está fallando en la sociedad y en esos padres que deberían de ser responsables de entender que ese niño se está perdiendo todo el entorno, que ese niño está destruyendo parte de lo que va a ser su futuro, porque, vamos a ver, hay una cuestión que es la plasticidad de ese niño a nivel neuronal se está perdiendo, está focalizado en una actividad que mi compañero también lo puede ratificar, que es una actividad sin objetivo, simplemente mantener tu atención enganchada para que ofrecerte publicidad, no estás aprendiendo. Hay un concepto que se llama vagabundeo mental. Vas de un sitio a otro sin conexión entre contenidos, gastando tiempo. Lo que se hace es vagabundear. No se está aprendiendo. No, es que me está enseñando, me estoy informando. Mentira, como acaba de decir el compañero. Es ese soundbite, es decir, esas frases pegadizas que sueltan. La gente las lee por encima, lo engancha, y a cuanto más extremos sean, más se difunden, que está perfectamente probado, más se viraliza. Y estamos hablando de llenar los cerebros en una época muy delicada de la crianza de los chiquillos, del desarrollo intelectual y cognitivo de los niños, a nivel estructural, estoy hablando, ya no solo a nivel de valores, saturarlos de estímulo ruido que es incapaz, que hacen que los niños sean incapaces pues de ver su entorno, de analizar datos y de discriminar qué es relevante y qué no es relevante.
Aquí hay una cuestión de fondo que yo creo que ya hemos compartido con los oyentes, pero es bueno incidir en ella de nuevo. ¿Cuánto pagamos por Twitter? ¿Cuánto pagamos por Instagram? ¿Cuál es la cuota mensual de todas las horas que nos dedicamos en el Instagram, en el Twitter, en YouTube? ¿Alguien contrata el
cero
premium?
Pelotero.
Los que no.
Sí,
¿cuánto?
Sí.
¿Cuánto nos gastamos?
Cero pelotero.
Cero pelotero. Entonces, ¿de qué vive el señor Zuckerberg? ¿De qué vive el señor Elon Musk, que son multimillonarios? ¿Cuál es su producto?
Nosotros.
El producto somos nosotros, es nuestra atención, es nuestro tiempo pegados a la pantalla. Eso es lo que venden todos estos señores a sus clientes, que realmente son las empresas publicitarias. Entonces, todas estas aplicaciones están diseñadas para tenernos cuanto más tiempo mejor delante de la pantalla. Y cuanto más tiempo mejor a una persona de 65 años y a una persona de 7. Les da igual, no distinguen, no distinguen. Ellos lo que venden es tiempo pegado a la pantalla. Y hacen lo que sea, las técnicas que hagan falta, entre ellos muchos algoritmos de inteligencia artificial utilizados para analizar nuestros datos, ver cómo nos comportamos moviendo el scroll, pegándonos a una noticia en concreto o a un vídeo en concreto, la rapidez con la que la pasamos, todo se ha analizado para mejorar el tiempo que nos pasamos delante de esa pantalla.
Lo que me pregunto es si la medida va a ser eficaz, fijaos, porque muy bien, le quitamos al menor TikTok, le quitamos Instagram, le quitamos X, pero empezará a bajarse contenidos de YouTube y se centrará en otro tipo de redes, por ejemplo, las redes de contactos.
Yo creo que va a ser difícil que tenga éxito. Pero sí es cierto que tenemos que enseñar a la sociedad. La sociedad se ha metido en un entorno tecnológico con unos nuevos hábitos de los que hemos hablado en repetidas ocasiones en esta misma sección, que sin aprendizaje ninguno, y estamos aprendiendo. Somos un niño pequeño como sociedad que está empezando a dar sus pasos en nuevas tecnologías, y tenemos que aceptarlo. Pero es que lo que tenemos que, por otro lado, considerar que ¿qué nos estamos jugando? Pues nos estamos jugando que ya tenemos una generación con problemas de atención, con severos problemas de atención. Miraros un dato de este mes. Se ha producido una rotura de stock de los medicamentos, es decir, que no hay medicamentos en España que tratan los déficits de atención. Ese es tal el diagnóstico que se está produciendo, que es que ya no hay medicamentos, que es que no hay stock. No hay stock en todo el país.
Sí, sí, de hecho, entonces, el pasado año el director general de Sanidad de Estados Unidos, Vivek Murthy, advirtió que es que las redes sociales estaban directamente empeorando la salud mental juvenil y deberían incluir una advertencia sanitaria. Es sorprendente, ¿eh?
Ya, pero incluir una advertencia. ¿Y quién se lee las advertencias? Igual que quién se lee las licencias de uso. Francamente, perdón, no somos una sociedad madura con el tema tecnológico y la verdad me gustaría escuchar a mi compañero qué opina sobre esto.
Bueno, tenemos otro arma de información más. Esto ya ha pasado en la sociedad, pasó con el invento de la radio, cuando la Alemania nazi utilizó la radio, el primer medio de comunicación masiva para difundir sus mensajes. Está volviendo a pasar lo mismo. Están mandando cada vez mensajes más rápidos, cada vez mensajes más cortos, y en la universidad, por ejemplo, se nota que cuesta que un alumno mantenga durante una hora atención a un tema, sobre todo a un texto largo. Yo no tengo información al respecto, información científica, pero sí como profesor sí os puedo corroborar que cada vez es más complicado que un alumno lea un texto largo. Si no se lo dices en pocas palabras, es bendito complicado que Dios te siga.
Madre del amor hermoso. Bueno, sí, sí.
Cierto.
La verdad es que yo en principio había recibido con cierto asombro la medida, pero he cambiado de punto de vista al escuchar a Pedro Anquela y a José Manuel Aguilar, que saben mucho más que yo, el profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola y el de Inteligencia Artificial de las Universidades Francisco de Vitoria y Complutense. Muchísimas gracias, queridos. Nos vamos un segundo y regresamos en unos instantes para baremar lo que está pasando con Esquerra y si vuelve Junqueras.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Nachete, ¿qué pasa, niño? Que estoy en el pueblo. Bueno, he pillado un aceite y un queso curado de escándalo. Y la lotería de Navidad para compartirla con los de Futbito.
Perdone, don Ignacio, calla, espera, que el audio que he recibido no es para usted, pero que no se preocupe que también le llevo aceite, queso, la lotería y los informes que me había pedido.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, paleta Duroc 50% reserva a solo 26,99.
Espárragos de Navarra
a solo 4,79.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Guau! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Aprovecha ahora y hazte con increíbles chollos en Teddy. Muchos electrodomésticos prácticos por solo 8 euros cada uno. Por ejemplo, hervidor eléctrico, secador de pelo, sandwichera, tostadora y más. Muchas ideas fantásticas ahora en Teddy, un mundo de ideas.
L'olor de café dels matins quan et llevo amb tu.
Escuchas Fin de Semana.
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
I penso en tu a cada moment, des que el sol treu el cap pel Tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent.
El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels seus crits d'ahir.
I quan dius que tens pressa, però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant...
Fin de semana de congresos políticos, porque fijaos, no solo es el del PSOE, es el de uno de sus grandes socios, la Esquerra Republicana de Cataluña, que se ha convertido en realidad en un cónclave, porque de lo que se trata es de Junqueras sí o Junqueras no. Tengo que decir que aunque Junqueras lleva mucha ventaja sobre los otros dos candidatos, aquí hay más movimiento que en Sevilla, ¿eh? Porque en Sevilla van a votar hoy a Pedro Sánchez sí o sí y sin absoluta duda. Los tres candidatos en liza en Cataluña son Oriol Junqueras, efectivamente, o El Cambio, que promueven Xavier Godàs y Elena Solà. Pendiente de todo lo que pasa en este partido está nuestro compañero Sergi Tor. Muy buenos días, Sergi.
Muy buenos días desde Cataluña, Cristina.
Efectivamente, Oriol Junqueras, que había dicho que tenía que tomarse un tiempo, recorrer los territorios y someterse al voto de la militancia, ¿verdad?
Sí, lo creo que lo acabas de definir muy bien. Quizá tiene un tinte a la votación de hoy de votación plebiscitaria, ¿no? Y lo más goloso es si Oriol Junqueras va a renovar o va a revalidar su liderato y va a volver, o bien se abre en este caso otra expectativa, que es que volvamos al 14 de diciembre con dos candidaturas. Como tú muy bien has comentado, hay tres candidaturas. La favorita es la de Oriol Junqueras, que presentó 2.577 avales. Xavier Godàs representa en este caso, que ha agrupado los afines de Marta Rovira y de Pere Aragonés. Este ha dicho que votará a Godàs, presentó 1.500 avales. Y la tercera en discordia, Elena Solà, que significa pues un más rupturista respecto a junqueristas y roveristas, presentó 412. La clave de la votación de hoy, que finalizará a las 8 de la tarde y luego Esquerra va a comunicar el resultado, es si Junqueras llega o no al 50%. Porque si consigue el 50% ya le daría la victoria, pero si no es así, de aquí 15 días se vuelve en una segunda vuelta entre dos de las candidaturas más votadas. La tercera quedaría fuera y entonces sería pues una dos candidaturas el 14 de diciembre.
Claro, pero hoy, o sea, lo que si está en juego es esto. Si no llega al 50, si por ejemplo saca el 45%, vuelve a presentarse, pero esta vez solo contra uno de los dos candidatos, el que haya alcanzado más votos.
Claro, pero entonces podría tener ese peligro de que el tercero en discordia apoyara al segundo y luego sería quizá una votación más plebiscitaria, ¿no? Junqueras es el favorito por los avales, sí, porque ha presentado 2.500, pero no quiere decir que el que avaló una candidatura luego lo vaya a votar, ¿no?
Este es un asunto que no solamente afecta a los catalanes, sí, y ni mucho menos solamente a los de Esquerra, porque de la relación entre Esquerra y el PSOE, de la relación entre este pacto, depende, por ejemplo, la financiación privilegiada para Cataluña que le ha prometido el Partido Socialista a la Esquerra. De hecho, recordemos que el congreso que ahora mismo tiene lugar en Sevilla fue la respuesta contundente de Pedro Sánchez al debate que en septiembre se montó cuando se reveló que Cataluña tendría un trato especial. Había tal disgusto dentro del partido que dijo, en noviembre nos vamos al congreso en Sevilla y ahí lo discutimos todo. Ahora no se discute nada, claro. Ahora es obligatorio votar a Pedro Sánchez a pie juntillas. Pero realmente de lo que pase en la Esquerra, pues dependen muchas cosas en el PSOE, ¿verdad, Sergi?
Sí, sí, de estos 8.000 militantes de Esquerra con derecho a voto, por cierto, han votado ya 1.800 telemáticamente, depende muchas cosas del PSOE. Tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa aquí en la Generalitat dependen del resultado de hoy en Esquerra. Inclusive si se alarga dos semanas más, también significaría un contratiempo para iniciar también la negociación de los presupuestos. Con matices, los tres han dicho de revisar esa relación con el PSOE y sobre todo de cumplir con lo pactado de una manera obligada, ¿no? Sería más contundente en este caso Elena Solà, que es la tercera en discordia por el número de avales presentados. Si Junqueras gana, otorgará de nuevo la primacía en Madrid a la negociadora Gabriel Rufián. Eso también tiene un matiz importante, ¿no? Por lo tanto, es verdad de que hoy el PSOE depende mucho de lo que suceda en esta votación de los 8.000 militantes de Esquerra.
O sea que Rufián también se juega un poco el puesto.
Sí, porque hasta ahora Teresa Jordà, que va en este caso en la candidatura de Xavier Godàs, había realizado más las negociaciones de alto nivel con el PSOE. Ya lo sabes cómo van los partidos, ¿no? El que va a ganar va, en este caso, a coger a su equipo, sobre todo en la alta política, tanto las negociaciones aquí con el gobierno de la Generalitat, veremos si continuaría Jové o no, si hay victoria de Junqueras, que aquí estaría también el interrogante, y en Madrid podría tener pues la primacía si gana Junqueras, evidentemente, si hay la victoria de Junqueras, Gabriel Rufián en las negociaciones.
Pues Rufián, que nos dijo que se retiraba rápidamente y que iba a estar poco tiempo en el poder, si es que todos se aficionan. Sergi Tornos, lo has explicado fenomenal. Estaremos muy pendientes de tus crónicas para saber quién gana de entre estos tres y si hay o no segunda vuelta en las elecciones internas del Congreso de la Esquerra Republicana de Cataluña, la socia del PSOE. Un saludo muy afectuoso.
Muy buenos días, Cristina.
Un saludo. Nos vamos al informativo y visto lo visto, porque hay que ver la de cosas que hemos contado en esta mañana, vamos a desatascarnos, que falta nos hace. Nos vamos al espacio del glamour con nuestra querida Carmen Lomana.
Y es que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.